Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión por ahí de las 7 de la mañana los domingos. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros en esta primera semana completa del 2026. Ya no sabíamos si era viernes, domingo, jueves. Bueno, finalmente estamos en sábado y en domingo. ¿Cómo te va, mi querida Lau, la voz de los que no tienen voz?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz. Y sí, pues, como bien dices, ya no sabíamos en qué día vivíamos. Ajá, una desubicación total de tiempo, pero bueno, aquí muy entusiasmados, hablando por los que nos importan, que son nuestros mejores amigos, compañeros del mundo, nuestros amigos los animales.
Así es, y nuestro médico veterinario de cabecera, doctor Abraham, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laurita, Huichito, súper contento de estar nuevamente aquí en el programa y pues listo para contestar todas sus preguntas.
Exactamente, ahí está, por eso tenemos al doctor Abraham Castrejón, para que usted, todas las preguntas, tú que le quieras hacer o tengas alguna duda con tu mascota, el doctor Abraham, que de aquí te vas a una operación, ¿verdad?
Sí, no he parado, he tenido muchas cirugías, gracias a Dios, y pues bueno, ayudando siempre a nuestros chaparritos peludos.
Oye, ¿y después de una cirugía qué sigue?
Después de una cirugía, pues viene un periodo de recuperación que varía dependiendo siempre del tipo de cirugía. Hay cirugías muy complejas que pueden llegar a tomar incluso un mes en recuperarse el pacientito, otras que al segundo día ya estamos haciendo nuestra vida completamente normal, pero pues todo depende. Hoy, por ejemplo, vamos a quitarle un tumorcito de la lengua a un perrito, entonces imagínate, son cirugías ya complejas, pero pues bueno, para eso estudiamos todos los días, nos preparamos para ayudar a todos estos chaparritos.
Sigo de curioso, un tumor de la lengua.
Es correcto.
¿A quién le dice al perro que tiene un tumor en la lengua? ¿Cómo se da cuenta su dueño que el perro tiene un tumor en la lengua?
Fíjate que el dueño se dio cuenta porque de repente le notó una bolita rojita en la punta de la lengua. Ajá. Y esa bolita empezó a crecer. Y siempre yo, como le recomiendo a toda la gente, cualquier bolita, cualquier Exacto. situación que aparezca en los perritos, hay que atenderla a tiempo. Afortunadamente esta persona, en cuanto se dio cuenta, buscó nuestra ayuda y podemos hacer algún trabajo que pueda darle calidad y cantidad de vida impresionante a este perrito. Es un tumor, desafortunadamente, que es un tipo de cáncer, se llama hemangiosarcoma. Entonces tenemos que hacer una cirugía relativamente agresiva para asegurarnos de que quitemos el cáncer desde el primer momento en el que ayudamos al chaparrito.
Y eso nos habla de la responsabilidad de ser dueños, justamente,
claro,
ante nuestros perricos y gaticos, en el sentido de que, bueno, si tenía una bolita ahí, habría que saber, habría que preguntar primero, ¿no, güera?
Sí, y la exploración, ¿verdad?
Claro,
es muy importante, y como bien dice Abraham, cualquier bolita, por más pequeña que sea, llevarlo inmediatamente con nuestro médico veterinario.
Claro, sí. Siempre, entre más pequeña sea una bolita, es más fácil retirarla y es mejor el pronóstico. Entonces ya de repente me llegan pacientitos que, híjole, es que le salió una bolita, ¿hace cuánto? Hace como 8 meses o al principio del año pasado, y es entonces cuando le digo, ¿sabes qué? Pues es una cirugía muy agresiva, vamos a tener que quitarle tanto tejido al pacientito. Va a ser mucho más complicado que si me lo hubieras traído hace unos meses con una bolita más chiquitita. Entonces, como dice Lau, siempre estar ahí al pendiente de nuestros nenes, estarlos acariciando, ahí en las caricias nos damos cuenta si hay alguna situación que tenemos que checar, y siempre cuando veamos que algo está fuera de lo normal, hay que atender inmediatamente al chaparrín.
Y esperamos que sea exitosa, esté en buenas manos.
Gracias.
La recuperación de este perrito con una bolita en la lengua, ¿cómo va a ser?
Va a ser muy sencilla. Fíjate que los perritos son súper, y los gatitos son súper estoicos. La verdad es que ellos sienten un montón de cosas, a veces cosas muy incómodas, y hacen su vida completamente normal. Casi no expresan el dolor, son unos ángeles, la verdad. Ajá. Pero se recuperan rapidísimo. Este nene, te aseguro que hoy en la noche va a estar comiendo y tomando agüita como si nada le hubiéramos hecho. Sí, súper, súper bien.
Muy bien. Oye, qué bonito. Me gustan los finales felices como el que nos acaba de dar conocer. Abraham. Qué padre, ¿no? Digo, ya aprendimos algo más para los que no somos veterinarios, cómo los médicos veterinarios actúan de esta manera, y sobre todo los dueños responsables de perrijos y gaticos, cómo tendrían que actuar, ¿no, güerita?
Así es, que este es una responsabilidad.
Claro.
Que tenemos que estar ahí al pie del cañón cuidando su salud, ¿no? Y por cualquier supuesto. Síntoma, algo que veamos distinto, correr al veterinario.
Es correcto.
Bueno, muy bien, hoy tenemos temas súper interesantes hoy aquí en Amigo Animal. El caso del albergue franciscano que ha crecido en esta semana en materia de noticias de manera importante. Todos los días ha pasado algo, pero aquí lo más relevante es que en este albergue franciscano que tenía más de 1,000 perros, no nos recuperábamos del albergue de Lorenz. Y bueno, este albergue franciscano que traía mucha cola de por medio, ahora en esta semana pues se da a conocer que más de 1,000 perros y una buena cantidad de gatos también estaban en el lugar. Llega el gobierno del Distrito Federal y se lleva a todos lados. ¿Y eso
sí,
qué?
Un caso bastante controversial.
Ajá.
Usted a lo mejor en algunos medios de comunicación logró ver estas imágenes donde el trato es totalmente inhumano de estos perritos que son desalojados de este albergue que pues funcionó durante años, donde pues prácticamente en camiones de la basura los estaban trasladando en unas transportadoras donde los mantenían de manera totalmente
vertical.
Sí,
o sea, porque ni siquiera estaban sentados, se iban uno tras otro y hasta le daban vueltas a las jaulas, sí, como si fueran botes de basura.
Sí, la verdad, un trato totalmente inhumano, eso no se quita el dedo del renglón, con mucha indignación por parte de las rescatistas que están involucradas dentro de este albergue, y lo que ha provocado mucha indignación a través de redes sociales, a través de los grupos protectores, ¿no?
Sí, bueno, y llamó la atención, no sé si viste las escenas, Abraham, donde llegan grupos de policías, granaderos, sí, con escudos, como si se tratara de una manifestación, sí, para sacar a estos perritos, esos animales, gatos y perros, y llevárselos quién sabe a dónde. La uh-huh. pregunta es, ¿a dónde están? ¿En dónde los tienen?
Sí, que el que nos va a sacar de todas estas dudas y nos va a hacer una pues semblanza de todo lo que ha ocurrido, que es realmente indignante, es el licenciado José Luis Carranza en la Ciudad de México. Nos vamos a enlazar con él más adelante, porque la verdad, el hecho de que, bueno, sí, el tema de los acumuladores, claro, de las situaciones que no son reguladas de los albergues, pero también el tema que nos ocupa y nos interesa es la situación de los animalitos. ¿Dónde están? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿No?
Claro.
¿Qué va a pasar con ellos?
Sí, que nos hace pensar también que muchas veces el gobierno a veces toma medidas, sí, como a medias.
Anda,
porque
exacto,
una cosa es penar y luego hacer algo al respecto de una situación que probablemente esté mal, porque no sabemos cuáles eran las condiciones de esos animalitos. Hablábamos de la acumulación de una cantidad de animales importante, pero si ya se decidió ayudar a estos animalitos, no es nada más quitarlos de donde están, sino que se tiene que pensar en a dónde van a ir, cuál va a ser el protocolo, cómo los vamos a manejar. Lo mismo que pasó cuando se penó el uso de animales en los zoológicos, en los circos, que obviamente se aplaude porque es una situación muy buena, pero luego nadie se detuvo a pensar qué vamos a hacer con, sí, esos animales. Entonces es muy importante.
De hecho, se decía que en las camionetas estas se quedaron los perritos en la zona de la Ajusco, que es una zona bastante fría. O sea, no hay una infraestructura. Bien decía el licenciado, bueno, ¿por qué no se mejoraron las condiciones del albergue? Y ahí mismo se atendió la problemática de la situación en la, claro, que se encuentran los animalitos, uh-huh, muchos enfermos, ¿no? Entonces, bueno, es un caso que la verdad indigna y que pues tenemos que poner la atención los que somos defensores de los animales ahí.
Claro.
Bueno, y esto es la parte, digamos, terrible de este asunto, pero también hay cosas bonitas. Y hoy vamos a hablar con una escritora muy interesante, Miguel Alau.
Sí, nos vamos a enlazar también con Marcia de la Milagro Orozco, que acaba de escribir un libro, Te Rescato, Me Rescatas, Historias para Corazones Sensibles. La entrevisté en mi programa de La Voz de los que No Tienen Voz el miércoles, no se lo pierda, hago el comercial, 6 de la tarde, Radio Vital 1310 de AM. Y bueno, nos platicaba de este libro donde nosotros pues adoptamos, ¿no? O rescatamos un perrito, un gatito, pero finalmente ellos nos terminan rescatando, ¿no?
Claro.
Y ella hizo una recopilación de varias historias, no solamente de ella como rescatista, de otros rescatistas, pues que han marcado ese perrito, ese gatito. Incluso ella rescató, que ya nos va a platicar, un palomo que también la marcó mucho, que es en la, viene aquí en la imagen del libro. Uh-huh. Y bueno, nos habla de este significado emocional que tienen ellos, ¿no? En nuestra claro. vida, que nos llegan a rescatar y a salvar a nosotros mismos de cosas que ni siquiera sabíamos.
Por supuesto.
Ahorita que mencionaste un palomo, te voy a platicar una historia que me encontré en la calle, pero digo, vamos a ir a un corte comercial, pero ahorita regresamos aquí a Amigo Animal. Te recuerdo que estamos totalmente en vivo, 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y el WhatsApp, 33-11-55-19-62.
Regresamos, Amigo Animal. Continuamos aquí en Amigo Animal. Te comentaba del caso de una palomita. Resulta que, ¿se acuerdan ustedes cuando hace algunos años en las calles, magos, supuestamente callejeros, sacaban palomas de sus sombreros?
Claro, sí, sí.
Sí, esto que fue muy cuestionado, fue muy criticado. Ya en estos momentos, yo creo que no encuentras en estos momentos palomas que salgan de los sombreros de los magos, de las esquinas, de los cruceros, porque pues la pobre palomita estaba encerrada todo el tiempo.
Claro.
Y cada vez que la sacaba de su sombrero, como acto de magia, la pachurraba. Llegaron a morir varias de estas palomas. Algunas que eran cazadas para estos eventos les cortaban las alas. Entonces era una situación muy, muy lamentable. Aquí lo llegamos a tratar. En los 90 sobre todo estuvo muy de modesto de sacar palomas de los sombreros de los magos, ¿sí? Bueno, resulta que por ahí en algún punto de la avenida Francisco Javier Gamboa, en sus cruces con Juárez, digo Vallarta, Hidalgo, por ahí en esta zona, digamos zona del centro magno, hay un sujeto que trae un sombrero. Uh-huh. Y también tiene varias bolsas el sombrero, y del sombrero pues empieza a hacer magia.
Okay.
Entonces yo el otro día lo vi que estaba haciendo esta magia, dije, Dios mío, va a sacar una paloma, pero nunca me pude esperar más porque ya estaba el semáforo en verde y tuve que arrancar. Entonces al otro día mejor me estacioné, pues ahí les va. Resulta que saca su sombrero, saca bolsas del sombrero, empieza a sacar flores y no sé qué. Dijo, no, al final va a ir la palomita, va a estar la palomita ahí. Y ándale que no, sacó una rata de este tamaño. Pero deja de eso, la rata era de peluche. Entonces, saca la rata, sí, es como especie de mimo, saca la rata y como que ella se asusta y lanza la rata al piso o al cielo, y la gente empieza a brincar, ¡ay, una rata! Pero es de peluche la rata. Y resulta que no es mago.
Ah, okay.
Es maga. Es mujer.
Tampoco.
Es mujer. Entonces, digo, me llamó mucho la atención. Menos mal que se aclaró toda esta situación, pero no saca palomas, saca ratitas, la rata no es de veras, es de peluche, y no es mago, es maga.
Qué
y ahí se los paso al costo, esta situación que se vivió, bueno, que yo me pude percatar recientemente en la calle. ¿Qué pasa, abuelita? ¿Ya tenemos algo por allá?
Estamos tratando de localizar a la escritora. Ah, ok,
bueno, ahorita vamos a ver qué pasa. Mira, tenemos algunas llamadas.
Sí, terminación 2711 a través del WhatsApp. Buenos días, tengo un gato y sus ojos son siempre redondos, no se les hace la almendrita y noto como que no ve bien. ¿Habrá algún lugar donde lo chequen sus ojos para ver cómo está su vista? Gracias, María Gómez.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Inmediatamente le investigo el contacto. Aquí en Guadalajara tenemos un hospital muy bueno que se dedica solamente a la oftalmología, que se llama Hospital Veterinario San Javier. Déjenles paso el número.
Sí lo he escuchado en el Hospital Veterinario San Javier, sí lo he escuchado también, así es.
Claro que sí, miren, aquí tenemos el dato. Ajá. Está en la calle Rubén Darío, ya hacia el final de la calle Rubén Darío. El número es el 3322-675608. 3322-675608, Hospital Veterinario San Javier. Ellos son especialistas en oftalmología y pueden checar al chaparrito para darse cuenta si realmente hay algún problema con su visión.
Ok, dice al invitado, dice, aquí no hay invitado. No, aquí todos trabajamos de planta. Pero bueno, doña Silvia López seguramente le pregunta, Abraham, estoy escuchando, dice, ¿cómo comerá ese perrito?
El de la lengua.
El de la lengua. Dice, ¿cómo será su vida al quitarle parte de su lengua? No me lo imagino, ¿podrías explicar, Abraham?
Claro que sí, la verdad es que su vida va a ser completamente normal. Los perritos se adaptan perfectamente a no tener una parte de la lengua. Incluso nosotros, los humanos, nos adaptamos perfectamente bien a ese tipo de situaciones. Obviamente para nosotros involucra muchas otras cuestiones por el habla, que se puede ver impedida, pero en los perritos esto no pasa. Simplemente al quitar un pedacito de su lengua, lo que hacemos es que su lengüita va a ser un poquito más corta, pero es una lengua que funciona perfectamente bien, que hace todas sus funciones como si la tuviera completa y no pasa absolutamente nada. Obviamente se los platico muy sencillo, pero involucra pues técnicas de reconstrucción quirúrgica, cosas ya complejas en la parte de la cirugía como tal, para asegurarnos de que esa lengüita tenga un buen funcionamiento después de la cirugía, pero la verdad es que se adaptan perfecto los animalitos sin ningún problema.
Terminación 7199, saludos y feliz año para todos, muchas gracias, siempre les escucho, por favor me pueden decir si se operan las cataratas en los perritos y quién lo hace, gracias por su atención, María Celia Saraí Figueroa.
Señora María, claro que sí, si se operan las cataratas tiene que ser candidato el perrito y qué curioso porque el contacto que les acabo de pasar es el único hospital en Guadalajara que hace la cirugía de cataratas. Les repito el dato, se llama Hospital Veterinario San Javier y el número es el 3322-675608, 3322-675608, Hospital Veterinario San Javier. Ellos son los únicos que hacen cirugía de cataratas en perritos aquí en Guadalajara. Si quiere una cotización, si quiere una valoración, le invito a que se acerquen aquí al hospital y ellos pueden darles la información pertinente sobre esta cirugía.
Perfecto, bueno, vámonos hacia la Ciudad de México, concretamente al Estado de México, donde pues hay una situación bastante delicada en torno al destino de los animales, al destino de los animales de este albergue franciscano. La verdad, pues todo pintaba de manera regular, pero ahorita lo que no sabemos es el destino de esos animales.
Sí, y saludamos con mucho gusto al licenciado José Luis Carranza, que nos va a hablar al respecto.
¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos sus radioescuchas.
Bienvenido, amigo animal, aquí desde Guadalajara, Jalisco, Radio Metrópoli. Platíquenos, ¿cuál ha sido el destino de estos animales? Hemos visto que se los llevaron en camionetas de este albergue, pero ¿qué ha pasado con ellos? Platíquenos, por favor.
Sí, desafortunadamente las autoridades se han manejado con mucho hermetismo, han dado una información muy parcial. Se sabe que hay aproximadamente 300 animales en un albergue ahí en el Ajusco. Dicen que tienen otros 300 en la Brigada de Vigilancia Animal, que 50 y tantos están hospitalizados, ya murieron 21, supuestamente ellos de un día para otro murieron 21. Entonces, es una situación donde la información está a cuentagotas, no está completa, siguen faltando animales. El refugio franciscano decía que eran más de 1,000 animales. Cuando entregó Hagenbeck fueron menos de 800, entonces es un desastre total lo que está pasando aquí en la Ciudad de México con esos pobres animales del refugio franciscano. Entonces, la sociedad de activistas en favor de los derechos de los animales precisamente se está movilizando, se están haciendo protestas, se han hecho bloqueos. Mañana, domingo, va a haber una marcha del Ángel de la Columna de la Independencia al Zócalo a las 12 del día, precisamente exigiendo a las autoridades que sean transparentes, que digan dónde están esos animales y que ya no se sigan muriendo, porque qué casualidad que los animales tenían tantos años en el refugio y estaban vivos, que ese es el valor principal, ¿no? La vida, y ahora que supuestamente fueron rescatados, empiezan a morir, ¿no? Entonces, creemos que es un acto muy deslenable por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que muchas veces nosotros les pedimos, por ejemplo, en el caso del mercado Sonora, es un mercado que vendía animales, que los tenían enfermos, hacinados, jaulas con animales muertos. Muchos años estuvimos pidiendo operativos dentro de ese mercado y nunca lo hicieron, ¿verdad? Pero ahora sí, contra un albergue, toda la fuerza de la ley, toda la fuerza pública, y para desalojar a unos inocentes de su casa.
Oiga, abogado, ¿qué hay de fondo en todo esto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es un asunto de grilla política, de intereses económicos? ¿Quiénes están pagando? ¿Qué pasa ahí?
Aquí al fondo es la mafia inmobiliaria que existe en todo México, ¿verdad? Sabemos que hay gente que se dedica a la construcción de grandes unidades habitacionales, de máximo lujo, que quieren predios en zonas exclusivas. Desafortunadamente para el refugio franciscano, en la zona de Coajimalpa, que donde están las instalaciones todavía, es una zona de alta plusvalía. Es una zona que incluso se llega a cotizar y vender en dólares, en millones de dólares. Entonces, es una zona de alta plusvalía que ya fue absorbida por la ciudad cuando hace más de, en los 70s, cuando fue adquirido por el señor Antonio Hagenbeck, pues era una zona muy lejana de lo que sí. Se puede decir la zona urbana, ¿no? Pero ahora ya fue absorbida, está muy cerca de Santa Fe, entonces está muy bien ubicada y es una de las zonas de alta plusvalía aquí en la Ciudad de México. Entonces esos intereses inmobiliarios pues han hecho que incluso la Fundación Antonio Hagenbeck pues deje de lado el ideal del señor Antonio, que él había destinado que esos terrenos sean exclusivamente para protección de los animales, y dicen que en 2020 ya mostró uno de los abogados del refugio, mostró un documento donde desde el 2020 Fundación Hagenbeck ya vendió esos terrenos a una inmobiliaria, a un banco, a un banco que a su vez la va a vender a la inmobiliaria, y en una cantidad irrisoria que luego deja en evidencia pues que hay una evasión de impuestos y hay otros delitos que se podrían configurar, 650,000 pesos decenas de hectáreas, ¿no? O sea, es increíble el precio, eso no lo compras ni que te fueras a un cerro, ¿no? 650,000 pesos hectáreas de terreno, ¿no? Entonces es ridículo la cantidad que están estableciendo, está todo amañado, y lo único que les estorbaban para poder seguir con esa actividad comercial irregular e ilegítima, yo la llamaría, porque atenta contra la voluntad del dueño original, que era el señor Antonio Hagenbeck, está siendo solapada tristemente, pues en este caso por las autoridades, ¿no? Les estorbaban los perros, arman una carpeta de maltrato animal, y en base a esa carpeta de maltrato animal aseguran a los perros, ¿verdad? Siempre que vamos nosotros a la Fiscalía, a la FIDAMPU, a solicitar un aseguramiento, nos dicen que no pueden asegurar nada porque no tienen espacio para 2, 3, 4 perros. Pero ahorita sí tuvieron espacio para más de 1,000 animales, ¿no? Entonces, es ridículo lo que están haciendo, es ofensivo, consideramos que es un abuso de autoridad y por eso mañana levantaremos la voz en una marcha.
Licenciado, totalmente indignante estas imágenes del desalojo de estos animalitos. Yo creo que ni cuando capturan un gran capo sucede. ¿Cómo vimos a través de videos en redes sociales cómo las rescatistas están llorando por muchos de sus perritos que estaban ahí? ¿Cómo legalmente pueden pelear la custodia de estos animalitos?
Se puede pelear, estamos nosotros apoyando a la gente a que haga las solicitudes de resguardo de los animales. Ahorita, de hecho, estaba hablando con una persona que me decía que ya tenía 6 animalitos apadrinados ahí, tiene fotos de ellos. Vamos a hacer la búsqueda de esos animalitos y hacer la solicitud de resguardo a la Fiscalía, porque hasta el momento lo que sabemos, los responsables de esos animalitos es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque ellos son los que tienen el aseguramiento de los mismos.
¿Pero cuántos entonces, animales están perdidos entonces?
Están, calculamos que una tercera parte de los 1,000, una tercera parte no sabemos dónde están.
¿A dónde se los llevaron?
Exactamente, o sea, ellos dicen que tienen 300 y tantos en un albergue de la Jusco, otros 300 en la Brigada de Vigilancia Animal, y los otros 300...
¿Dónde están?
¿Cuántos perros son y cuántos gatos son?
Hablan de 979, la mayoría son perros, se puede decir que son el 95% de la cantidad que se menciona son perros. Uh-huh. Entonces el mínimo son los gatos, me parece que son 40 gatos, los demás son perros. Oiga, entonces están desaparecidos, se puede decir que una tercera parte está desaparecida, nadie sabe dónde está.
Oiga, escuchaba por ahí que alrededor de 40 animalitos habrían muerto, no casi 40 o 20, pero la pregunta es, ¿y estos de qué murieron estos animales?
Exactamente, qué casualidad que un día después de su traslado, ajá, dicen que murieron después de ser atendidos, ¿no? Así lo dice el gobierno. Tantos animalitos fallecieron después de recibir atención especializada. Pues si se refieren a atención especializada, el cargarlos como bultos, costales de cemento, en camiones de redilas, en camiones cerrados, sin respiración alguna, pues esa sí sería una atención especializada, pero todo enfocado a matarlos, ¿verdad? De hecho, a la salida del albergue hay varios videos donde médicos veterinarios del albergue Refugio Franciscano denunciaban que esos animales se iban a morir por golpe de calor porque los camiones donde los estaban trasladando estaban totalmente cerrados, como si fueran cosas, como si fueran objetos. Entonces el discurso de que reconocemos a los animales como seres sintientes, pues es solamente en discurso, porque los hechos dan a entender otra cosa, ¿no? Los siguen tratando como cosas, como objetos, ajá, que los pueden meter a un camión cerrado aunque se muera, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Creemos que esos animales muertos, pues fue con motivo del mal traslado que realizaron.
Correcto, estaremos muy al pendiente de este caso porque sí, o sea, sí nos preocupa el destino de estos animales, como dice usted, en el Mercado Sonora y otros tantos lugares donde venden animales, pues no hacían nada, y ahora resulta que para que se construyan edificios y demás, ahora sí van por todos los perros, hasta con granaderos, ¿verdad?
Exactamente, ahí sí hay fuerza pública, sí hay espacio, sí hay lugar para resguardo, ¿no? Para otros casos no hay, pero como acá hay intereses económicos bastante fuertes, pues sí, entonces sí hay espacios y hay lugares, ¿no?
Oiga, y yo quiero aprovechar su presencia, abogado, para que me diga, ¿qué opina usted del operativo que hicieron en el mercado, justamente, donde ya no venden animales? Después de tantos años, escuchaba a los comerciantes que decían que ahora ya están vendiendo, pues, comida, están vendiendo medallas, incluso santería y demás, pero ya no animales. A ver, ¿qué opinión le merece esto que ocurrió en el mercado Sonora?
Qué bueno que me preguntas. Yo soy presidente de Fundación Fregda, Asociación Civil. Somos la asociación que iniciamos hace 8 años el juicio contra el mercado Sonora. Somos los que iniciamos el juicio de nulidad en contra de la alcaldía de Venustiano Carranza para que dejaran de vender animales en ese mercado. Y la alcaldesa lo reconoció, ahora que hicieron este evento que acaba de pasar, reconoció que este fue un asunto de que se llevó 8 años, ¿verdad? Porque todavía muy orgullosa, la alcaldesa, yo diría cínica también, dice que ellos estuvieron defendiendo a los comerciantes, ¿no? Que lo que da a entender es que defendía el comercio ilegal, porque si desde el 2017, junio del 2017, está prohibida la venta de animales, ¿por qué estaban defendiendo lo que está prohibido en la ley, verdad? Que aquí cabría preguntarnos, ¿no? De hecho, vamos a presentar acciones legales en contra de la alcaldesa, gracias a lo que comentó ella misma, porque pues aquí evidentemente se ve que estaba protegiendo la ilegalidad. Dice que ellos defendieron a los comerciantes durante 8 años, pero que ya no podían seguirlo haciendo y que por lo tanto tuvieron que cumplir la sentencia que ganamos. Nosotros ganamos una sentencia en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el año 2020. Imagínate, en el 2020 nosotros ganamos la sentencia donde dice que no se pueden vender animales en el mercado solo. Y desde el 2020 hasta esta fecha, hasta el 2026, estuvimos batallando para que se cumpliera. Empezaron a cumplir por partes, eran 84 locales, el año pasado ya solamente habían cambiado el giro y clausurado 31 locales, ¿no? Quedaban 54, que esos 54 ya se realizaron de forma más rápida en estos últimos meses del año pasado. ¿Por qué? Porque ya también promovimos un amparo, el 58/2024, en el juzgado primero de distrito en materia administrativa, donde ya el juez decía claramente que si no cumplían la ley, iba a ser removida la alcaldesa, ¿no? Entonces no fue porque fueran buenas gentes las autoridades, no fue porque les interesara la protección de los animales, fue porque ya había una advertencia, ¿no? O cumples o te vamos a destituir.
Oiga,
entonces,
y es que
por eso cumplieron.
Yo le quiero preguntar esto, licenciado, porque aquí en Guadalajara tenemos un baratillo, un tianguis, ¿sí? Haga de cuenta allá el tianguis de la Lagunilla, pero aquí lo tenemos en Guadalajara, se llama el Baratillo, y lleva años, no sé cuántos años, vendiendo animales. Presidentes van, presidentes vienen, presidentas van y presidentas vienen, y es hora que no dejan de vender animales, puerquitos, gallinas, guajolotes, muchas aves, incluso animales en peligro de extinción, o palomas o pichones, que sujetos los cazan en algunos barrios de Guadalajara y se los llevan a vender al baratillo que utilizan para la caza. A ver, denos una recomendación, ¿qué hacemos para que nuestros municipios, en este caso de Guadalajara, haga algo con el tianguis del baratillo donde venden animales desde hace más de 50 años?
Me imagino que en su legislación existe la prohibición de venta de animales en esos lugares, ¿o no tienen todavía en la legislación esa situación?
Existe, claro que existe, y hay un reglamento también.
Ah, perfecto. Bueno, pues si ya está prohibido en su legislación, pues es muy sencillo. Hay que hacer el mismo procedimiento que hicimos nosotros aquí. Solicitar a la autoridad que correspondiente, en este caso al gobierno municipal, que aplique la prohibición. Lógicamente, pues se va a hacer tonto, como aquí se hicieron tontos, no quisieron aplicarla. Y de ahí ya se pueden ir a la justicia federal, ya sea a través de un amparo, o se pueden ir a la justicia local a través del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco para impugnar esa negativa a aplicar la normatividad. Y en base a ese procedimiento, pues, se les tendrá que ordenar. Yo sugiero que lo hagan vía amparo, es un poco más rápido la vía amparo, porque ya está en la ley establecida la prohibición, ¿no?
Oye, ¿y si se hacen tontos?
¿Perdón?
¿Y si se hacen tontos? Como
no, usted? Ya en el amparo ya no hay de que se hagan tontos, es como te digo, aquí hay cierto momento, o sea, sí se puede alargar el procedimiento, pero llega un momento en que la justicia federal le dice o cumples o te destituyo, ¿no?
Correcto. Pues abogado, muy interesante sus planteamientos. Agradecemos el que haya estado en contacto desde la Ciudad de México con nosotros aquí en Guadalajara. Y seguimos saber que urge saber el destino de estos animales, ¿no, Lau?
Así es, estaremos dándole seguimiento, abogado, y pues nuestro respeto a todo su trabajo ahí para defender a lo que nos preocupa, que son a los animales.
Muchas gracias, y aquí con mucho gusto, cuantas veces sea necesario, comparto con ustedes. Gracias.
Muy amable, gracias. Muchas gracias. ¿Quién es?
Tuvimos en entrevista al licenciado José Luis Carranza.
José Luis Carranza, abogado de los animales de este albergue franciscano. Pues ya escuchamos lo que pasa en muchas ciudades, en todas las grandes ciudades, les gusta un terrenito para construir. Ahorita pasábamos ahí por Faro y Avenida de las Rosas en la Expo, y van a construir edificios ahí en esta zona. Imagínate nada más lo que pasa en muchos otros lugares de la ciudad. Y entonces, ahí les gustó. Entonces, para construir edificios, pues sáquenme a todos estos animales. Y como dice el abogado, qué casualidad que estos animalitos nunca se habían enfermado, uno que otro a lo mejor se había muerto, claro, por alguna circunstancia, y ahora resulta que hay hasta 40 animales muertos, ¿no? Entonces, cosas medias extrañas que se están manejando en este albergue franciscano, un asunto de tierras, un asunto hasta de grilla.
Y el desalojo, ¿no? Totalmente desalojo. Inhumano. ¿Y qué ha pasado con esta tercera parte, no?
Uh-huh. Que no sabemos ni siquiera dónde están.
Así es, bueno. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos luego de una pausa. Estamos en Amigo Animal, 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y el WhatsApp, 33-11-55-19-62. Continuamos
aquí en Amigo Animal. Fíjate que hay una película, y seguramente ustedes se han percatado, que ha llamado poderosamente la atención por la publicidad que se le está haciendo. Se llama Primate.
Ok.
Primate. Se trata, y te lo quiero preguntar, se trata de una chica, según escuchaba la crónica que hacía nuestra compañera de espectáculos, Katia Plasencia, de una chica que tiene un chimpancé.
Ok.
Y entonces al chimpancé, pues que es su mascota, le da rabia. Y entonces el chimpancé se pone loco y empieza a matar gente, hace una fiesta, creo, mata a los invitados, bla, 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 y el pobre chimpancé, bueno, no deja del pobre chimpancé, o sea, de la pobre gente que se topa con el chimpancé, mata a todo mundo. De entrada yo te pregunto, ¿a los chimpancés les puede dar rabia?
Les puede dar rabia, a la mayoría de los mamíferos, Wichito, nos puede dar rabia, pero más que eso, y ha sido algo reportado a lo largo de la historia, ataques de chimpancés a seres humanos, uh-huh, pero porque simplemente nos lleva a recordar, la fauna no es para tenerla nosotros en casa, o sea, son, ajá, animales ferales, son animales salvajes, son animales que tienen instintos, entonces, pues eso es lo que llega a pasar. En repetidas ocasiones hemos llegado a tener ataques de primates, justamente, uh-huh, a seres humanos, de grandes felinos, pero pues porque son animales que no deberíamos tener en cautiverio, entonces, claro, supongo que eso es lo que intenta como proyectar esta película, obviamente con su parte de hollywoodense, de terror y demás, pero dentro de lo que cabe, o sea, sí, sí le puede dar rabia a la mayoría de los mamíferos.
Ahora, a lo que voy es a lo siguiente, y lo decía el arquitecto Nemesio Maisterra, que se encuentra en el cielo, nos decía, bueno, esto de andar poniendo de ejemplo a los animales malos en las películas, pues te da un mal ejemplo, ¿no?, de los animales, de quien hace esta película y de quienes los vayan a ver. Ahorita me estaba recordando algunas películas que seguramente usted también le traerá a la mente, ¿se acuerdan de aracnofobia, un montón de arañas,
sí,
que atacaban al mundo y lo destrozaban y no sé cuántos años, en cuántos años acababan a un pueblo invadido por arañas venenosas además? Claro. Y le iban a la América para acabar de acabar. No, o sea, entre más malas sean, mejor. Luego había otra, Piraña. Incluso Piraña era una película en tercera dimensión.
Ajá.
O sea, tú metías la piernita al agua y llegaban las pirañas y el agua se teñía de rojo. Y no solamente salían del agua, volaban las pirañas. Imagínate nada más. Sí. Recordemos otro. Anaconda. Donde una serpiente gigante en el Amazonas,
claro,
no solamente, sí, se come al señor, a la señora, a la casa, al coche y hasta el edificio que tenían ahí. O sea, tremenda anaconda, no sé dónde le cupo tanto. Y son de esas películas que hacen malditos a los animales de una manera totalmente equivocada. Ahí te va otro. De los cocodrilos han hecho muchos, ¿eh?
Sí.
Hay una que se llamaba Cocodrilo, no me acuerdo otra cómo se llamaba. Y también, pero el cocodrilo aparece en los drenajes de la ciudad. O sea, imagínense nada más. Aquí debajo de la López Mateos, un cocodrilo cruzando Avenida de las Rosas, o sea, a ese extremo se llega de, y el cocodrilo se empezaba a comer todo, todo lo que se encontraban. Luego, bueno, Los Pájaros, que es una película muy clásica de la cinematografía mundial, obra de Albert Hitchcock sobre ataques inexplicables de bandadas de aves. Ya, digo, esto era de 1963, ya en el 63 nos espantábamos como los pájaros. ¿No han visto esa película?
Sí.
Los pájaros, ¿tú la viste?
Sí, sí, sí.
Se empiezan a meter a las casas y a los edificios y matan gente, ¿no? Era ciencia ficción para 1963, pero bueno, nuevamente aparecen los animales. Ni se diga Tiburón de 1978, Tiburón, el animal más horrible del mundo, y resulta que sale el tiburón del agua y ves un tiburón de plástico.
Sí.
Porque para 1978 los avances tecnológicos era... hasta el tiburón chimuelo
muy
salía.
Muy rudimentarios, ¿no?
Muy rudimentarios, efectivamente. Bueno, entre algunos otros, de tantas películas, el ataque de los Doberman, bueno, hay que ver este tipo de películas, ciertamente, digo, con sus reservas, es diversión, como tú dices, estilo sí. hollywoodense, pero... pues no, o sea...
no satanizar a los animales.
Ándale, y eso lo decía el arquitecto, me quedó muy claro. No,
el enfoque.
No satanizar a los animales porque se hacen películas de estas características. Nada más se los paso al costo para que estén al pendiente. La publicidad es tremenda, ¿eh? ¡Ay! Todo el mundo grita. Pobre changuito, la verdad. Sí. Ni culpa tiene. Tenemos muchas llamadas.
Sí, terminación 1323. Buenos días, soy Socorro Leiva. Una pregunta para el doctor Abraham. ¿Por qué causa baja de defensas en un perrito geriátrico? Saludos.
Baja de defensas, digo, pueden ser muchas cosas. De por sí el sistema inmunológico de un perrito muy viejito o muy cachorrito tiende a no ser tan eficiente como el de un adulto joven. Entonces, siempre va a haber una bajada en las defensas natural en ese perrito, pero pueden haber muchas situaciones. Hay enfermedades virales, hay parásitos hemáticos que pueden ocasionar también que sus defensas estén constantemente bajas. El cáncer puede ser una situación que provoque una bajada de defensas porque el sistema está siempre comprometido con eso. Pero pues pueden ser muchísimas cosas. Digo, ahora habría que ver cuál es el motivo por el cual usted cree que el perrito tiene bajas sus defensas. Más bien habría que hacerle estudios de sangre, valorar cómo están sus glóbulos blancos en sangre, que estos son parámetros objetivos que nos permiten decir si ese pacientito tiene un sistema inmunológico normal o comprometido. Entonces yo le invitaría a llevarlo a una consulta veterinaria para que ahonden un poquito más en su problema específicamente.
Raquel Cortés, saludos a todos en el programa.
Saludos,
gracias, Raquelito.
Raquelito.
Mi amiguita que vive en la colonia Polanco tiene 8 perros, pero cuando ha podido ha esterilizado a perritos de la calle. No siempre se quedan con ella, pero igual les ayuda. Muy buena.
Qué buena acción,
nos da mucho gusto.
Qué bonito. Carla Fernández, mi hermoso menino partió para siempre el día de ayer. Estoy muy triste. Carlita, te entiendo tu dolor. La verdad, son compañeros de amor incondicional.
Claro.
Son nuestros gatijos, perrijos que amamos con toda el alma. Y bueno, te mando mucha fortaleza, mucha paz. Quédate con todo el amor que le diste a tu menino hasta el último latido de su corazón. Y si eres creyente, Dios y él te mandarán esa paz y esa, si se puede decir, aceptación de su partida para sobrevivir el tiempo sin su presencia, pero ellos nunca se van, siempre están en nuestro corazón, ya no están físicamente, pero él estará siempre contigo.
Se queda.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazote, Carlita.
Y yo te preguntaría, Lau, ¿qué pasaría o qué pasa con las cosas del menino? La pelota, sus cobijas, su camita, sí. ¿Qué pasa con todo eso?
Si te hace bien, porque hay personas que nos hace bien conservarlas,
sí.
Que viene siendo un refugio también a tu dolor y parte del dolor, claro. Del duelo, pues consérvalas. Si te hace mal, pues dónalas a algún menino que lo necesite, ¿no?
Claro.
Pero si te hace bien, consérvalas y vive tu duelo, es aceptable con todo el dolor, la tristeza, emociones que te pueda provocar. Si quieres llorar, llora, recuerda cada momento con él y como bien lo dije, quédate con todo ese amor. Pero a veces hace bien tener sus cositas.
Y yo creo que bien importantísimo y algo que está todavía medio estigmatizado es ese mismo duelo que se tiene por las mascotitas, que no se le da el espacio que se debería, pero yo creo que incluso vale la pena pues llevar un acompañamiento psicoterapéutico incluso para vivir ese duelo.
Incluso en algún programa de La Voz hablé con una terapeuta Y me decía, ¿puedes escribir alguna carta?
Claro.
Para él, hacerle algún ritual, prenderle una velita, una oración, y escribir ahí todo lo que te dejó, todo el amor, todos los momentos que compartieron. Es una manera también de sacar toda esa tristeza y todos esos sentimientos que se encuentran en nuestros corazones cuando se van a estos angelitos.
Por supuesto.
Bueno, dice Teresa García, felicidades por su programa. A todos en cabina, muchas gracias, Teresita. ¿Puedes repetir el teléfono donde operan a los perritos de los ojos? Ahorita lo vamos a repetir. Y José Luis, ¿tienes información de la misa del señor David González Vidaurri? No tengo información de la misa, sé que lo estaban velando en la funeraria latinoamericana, que está ubicada aquí en Avenida López Mateos, pero no tengo información de la misa. Si es, voy a preguntar, se lo prometo.
Con mucho gusto les pasamos el dato del Hospital Veterinario San Javier, así lo encuentran también en Google por si no alcanzan a tomar el dato, Hospital Veterinario San Javier, y el número es el 3322-675608, 3322-675608.
Okay, aquí te, adelante.
Acá tenemos una llamada a la señora Marta González, dice, ¿me pueden orientar? Hace un mes encontramos una perrita en la calle y hoy anda en celo, ¿qué puedo hacer para llevarla a esterilizar? Donde no sea tan caro, yo tengo un perro y viera cómo andan, saludos. Mire, señora Marta, lo ideal es esperarnos por lo menos unos 10 a 15 días después de que termine el celo, la perrita va a dejar de sangrar de su vulvita, ahorita sería muy importante que separe a sus perritos para evitar que la monten sin querer, y pues bueno, después de esos días ya la podemos llevar a esterilizar. Lugares, pues hay muchísimos lugares, la verdad, señora Marta, donde la pueden ayudar. Le puedo recomendar el Hospital Veterinario de la Universidad de Guadalajara, que está por allá por el Centinela. Ahí ellos manejan costos muy accesibles para este tipo de cosas también.
Bueno, dice Silvia López, estoy escuchando al abogado. Esto ya lo habíamos leído, perdón. Dice Antonio, adelante.
Terminación 3903, buen día, doctor. Tengo 5 gatitos de 6 meses que les pusieron la vacuna de la rabia. Uno de ellos murió en menos de una semana. ¿Por qué pasó eso? ¿Les puede pasar lo mismo a mis otros gatitos en sus futuras vacunas?
Mire, no sé después de cuánto tiempo de la vacuna el gatito murió. Realmente es muy difícil correlacionar una cosa con la otra. Cuando tenemos efectos secundarios por una vacuna, generalmente son muy agudos. O sea, le estoy hablando de que podemos tener, por ejemplo, una reacción anafiláctica, que es como una reacción alérgica muy exacerbada, que generalmente sucede en los minutos o horas después de la aplicación. Si la muerte del gatito fue después de muchos días, no creo que esté relacionada con la vacuna. Yo creo que más bien hubo alguna otra cosa. Pero generalmente tenemos una situación que es una reacción anafiláctica que suele suceder dentro del tiempo inmediato después de la aplicación. Sí puede suceder esto con cualquier animal, pero la verdad es que la incidencia de esta situación es muy, 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 muy baja. Uno de tantos miles de perritos o gatitos puede tener alguna reacción alérgica a las vacunas, entonces simplemente saber que probablemente es otra cosita y vale la pena indagar un poquito más.
Jorge Mora dice, ¿hasta cuándo van a hacer justicia a las pobres gallinas de granja que sufren día y noche? Dice, no fueran perritos, ya hubieran hecho ustedes una manifestación. Don Jorge, bueno, nosotros no hacemos manifestaciones, simplemente planteamos los problemas que tienen que ver con los animalitos, pero le prometo que este mes o el que sigue, hay que hablar a...
Sí, las chicas de Igualdad Animal.
De Igualdad Animal.
No quitan el dedo del renglón respecto a este tema de las gallinas. Sí se está trabajando en cuestión de activismo en pro de esta situación de las gallinas. Y pues sí podemos entablar una conversación con ellas al respecto.
De hecho, hubo una manifestación en el TOPS de la Minerva. A finales del año pasado, por utilizar huevo, justamente de gallinas atrapadas. Yo no los llamo hacinadas. De otra manera, atrapadas, hacinadas en estas granjas. Y sí hubo, fueron dos manifestaciones en el Talks de la Minerva. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Amigo Animal, luego de una pausa. Bueno, aquí platicando con Abraham, nombre, la tecnología a favor
de la medicina veterinaria.
De la medicina veterinaria es increíble. Esto que dices que le... seguimos con lo del perrito con su bolita de cáncer que va a operar este día. Abraham, pero dices que usan una técnica muy especial, ¿no?
Sí, hay una técnica relativamente nueva aquí en México que estamos aplicando en cirugía oncológica que se llama electroquimioterapia. Que lo que hacemos es que le pasamos un quimioterapéutico al perrito mientras estamos en cirugía y luego usamos un aparato especial que se llama electroporador, que haga de cuenta que es como un una serie de agujitas que se conectan a un aparato que luego manda impulsos eléctricos a la zona donde quitamos el tumor. Y eso lo que hace es que abre las células malignas, abre las células cancerígenas y deja que entre el quimioterapéutico para matarlas. Entonces, hacemos un pasito más extra ahí, esa cirugía de seguridad, para asegurarnos de que ese tumor no vuelva a salir por nada del mundo. Ahí
en esa entra célula. Directo, ¿no?
Entra directamente ahí al el quimioterapéutico, entra directamente a las células que nos importa matar, que son las células de cáncer.
Lo está platicando y me lo estoy imaginando, ¿eh? Sí. Pero bueno, muy bien. Dice por acá, Carlos Delgadillo, me pueden orientar, los gatos se me están metiendo al jardín y son puros gatos. Hacen sus necesidades. Yo no tengo gatos ni perros como mascotas. ¿Qué hago? Los gatos se le están metiendo en su jardín.
Pues mire, nos pasaron el tip la semana pasada de usar vinagre blanco en las zonas donde los gatitos marcan, para quitar el olor de los gatitos y para que ese olor los distraiga y no quieran estar ahí. Entonces yo les recomiendo que haga esa limpieza con vinagre blanco y vemos cómo nos va.
Correcto. Terminación 6604. Buenos días. El gatito de mi hermana tiene leucemia. El veterinario quería dormirlo, pero mi hermana no quiso. Hasta investigar si se puede hacer algo. ¿Saben si se puede hacer algo por el gatito? Saludos, Marta.
Miren, con las enfermedades virales en gatitos sí es una situación muy compleja. Son enfermedades que pueden ser crónico-degenerativas. La leucemia es muy peligrosa en los gatitos, genera muchos trastornos. Sí. Yo lo que le diría sería que bueno, podemos dar algún tratamiento paliativo a ese gatito y luego intentar hasta que haya una situación que vaya a limitar su calidad de vida. Muchos de estos gatitos incluso llegan a formar linfoma, que es un tipo de cáncer asociado a la leucemia. Entonces sí hay muchas cosas que pueden suceder. Yo lo que le recomiendo, digo, le abrazo, lo siento muchísimo por el diagnóstico de su nene, pero darle tratamiento paliativo hasta que haya una situación que amerite que lo pongan a descansar.
Terminación 5057. Feliz año, amigo animal. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Igualmente.
Gracias.
Pregunta para el doctor. Tengo una perrita maltés de 11 años que se me enfermó por posible gastroenteritis de origen indeterminado. Según la receta del veterinario, solo me brincó que le recetaron dimeticona suspensión, pero es para bebés humanos. ¿Usted cree que es correcto, Mari?
Mire, por el tamaño de la perrita, por el tamaño de los pacientes, a veces indicamos medicamentos de uso humano, que de repente puede ser algo controversial, pero por el tamaño de los perritos nos vemos obligados a hacerlo. No pasa absolutamente nada, son las mismas drogas que utilizamos en perritos y en gatitos, solo que a veces tenemos que usar administraciones pediátricas, porque pues es la dosis que necesitamos. No puedo hablar sobre el tratamiento porque yo no he visto al pacientito directamente, pero de que se puede utilizar ese medicamento, se puede utilizar sin ningún problema.
Antonio González, rescaté una perrita que tuvo 7 perros y ya tienen 3 meses. ¿Qué edad deben tener para esterilizar a todos?
Yo le recomiendo que los esterilicen arriba de los 10, 8 meses, por ejemplo, porque es cuando ellos alcanzan su desarrollo. Cuando quitamos las gónadas, cuando esterilizamos a los perritos y los gatitos, frenamos también en la producción de ciertas hormonas que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento, y entonces podemos ocasionar a otros problemas de manera secundaria. Problemas en que ese perrito o ese gatito no se desarrolle por completo, no se desarrolle de la manera en la que debería, que algunos de sus ligamentos no sean lo suficientemente fuertes, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces yo recomiendo que se acerque la edad adulta antes de esterilizarlos, por lo menos 8 o 10 meses de edad.
Okay.
Terminación 4983. Buenos días, saludos a todos. Saludos, soy Judith Rentería.
Hola, Judith.
Los grandes asentamientos humanos se formaron alrededor de 5.000, 6.000 años. El perro ya formaba parte de estos como miembro fiel de la familia. Los gobiernos no entienden el rol que juegan en la sociedad. Son grupos vulnerables cuyos derechos son pisoteados. La mayoría de las veces por las mismas autoridades. Ya basta de semejantes injusticias. Los queremos bien y de vuelta.
Ah, así qué
es,
bonito.
Totalmente de acuerdo, Judith.
Muy bonito mensaje. Dice, buen día, José Luis. Yo amo a los animales, dejé de tener porque tuve que dejar morir a mi perrito, porque en aquel tiempo no tenía para pagar la cirugía del coquis. Dice, debería existir un hospital civil para los animalitos. Bueno, pues sí, de hecho está la clínica de pequeñas especies de la UDG, ¿no?
Sí. Ajá, que es a bajo costo.
Que es a bajo costo, y había otra, ¿te acuerdas?
Pues está el CISAS, el Centro Integral de Salud Animal del municipio de Zapopan, que según eso está muy equipado, según lo que nos han platicado.
Y bueno, la cuestión aquí es que si uno va a tener perrijos o gatijos, la cuestión es que pues sabes que vas a gastar una lana.
Sí, y claro, tomar en cuenta la responsabilidad económica que implica, ¿no?
Es correcto, una responsabilidad.
Mirna Hernández, yo me encontré a un gatito en la calle y tengo un mes y medio en casa. y está cieguito porque se tambalea al buscar agua y comida. ¿Me puede orientar cómo trato a este gato?
Hay que hacer una revisión un poquito más profunda porque puede ser que esté cieguito o puede ser que tenga algún problema a nivel cerebral, incluso que no le permita tener orientación. Hay algunos problemas en el cerebelo que puede generar que este gatito no tenga una buena orientación, un buen equilibrio y que no tenga nada que ver realmente con sus ojitos, pero yo le recomiendo que vayamos a una consulta y que podamos revisar perfectamente bien qué es lo que está pasando. Igual y es una situación que con algún tratamiento puede mejorar muchísimo.
Terminación 7675. Buenos días, José Luis. No más, no nada más en el baratillo, en San Juan de Dios, en Tianguis de Zapopan y otros venden animalitos y ellos los ven como ganancia, no con respeto. Y si van inspectores y les ofrecen mordida, ahí queda. Ya ve que así es en este país. Adriana nos escribe de Tlacapaque.
No le han podido poner ganas y se logró en el mercado Sonora, que era también una tradición de la Ciudad de México.
De años.
¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Dice Marco, ¿qué podemos hacer? Tenemos una vecina con los perros en la cochera y ladran las 24 horas. Ya le pedimos que lo atienda y no lo ha hecho. Es en Guadalajara. Dos cosas, como siempre lo hemos comentado en torno al caso de los perros. Está la justicia alternativa, tanto el Instituto de Justicia Alternativa, el IJA, como el ayuntamiento, que tiene también justicia alternativa.
Es como mediación ciudadana.
Mediación municipal y vecinal. Entonces, acuda a estos dos lugares, ponga su denuncia y seguramente le llamarán la atención.
Están solicitando el teléfono del doctor Abraham.
Ah, claro que sí, con muchísimo gusto.
Envía de mientras, dice Jesús Gutiérrez, felicidades por el programa. ¿Saben a dónde puedo llevar a mi perrita? Ya no podemos hacer nada, nos dijo el veterinario, para llevarla a dormir e incinerarlo. Ya está grande y enferma. ¿Qué se puede hacer ahí?
En cualquier veterinaria deberían poder administrar este servicio. Digo, no sé si todas, obviamente, pero hay muchísimas veterinarias donde pueden ofrecerle la eutanasia de la perrita siempre y cuando se verifique que está justificada y pues bueno, también ya contarán con sus servicios de incineración sin ningún problema. Les paso mi número de teléfono para cualquier asunto con muchísimo gusto, es el 33 10 20 58 29 33 10 20 58 29. Abraham Castrejón, para servirles en cualquier asunto veterinario.
Y que te manden WhatsApp, ¿verdad?
Sí, WhatsApp, por favor.
Bueno, dice aquí Miguelito Juárez, ¿cómo estás, Miguelín? Rampange, donde hacen experimentos con un cocodrilo, un lobo y un chimpancé que se hacen gigantes. Okay. Ahí está otra película. Gracias, Miguel.
A través del WhatsApp, terminación 9199. Buenos días, me encanta su programa. Muchas gracias. ¿Me pueden dar el teléfono del homeópata veterinario? Soy Marilú. Le paso el teléfono del doctor Alejandro Salgado, que es el 33-38-11-41-10.
¿Otra vez?
33-38-11-41-10.
Correcto. ¿Algo más? Una última, porque ya nos vamos. Una última de WhatsApp, de veras a toda la gente que se ha estado comunicando con nosotros, ¿qué es eso, oye?
Nos manda la urna de su perrijo que falleció y nos dice, respecto al dolor de ver partir a nuestros lomitos, Fidel la partió el 13 de noviembre del 2023, la cremamos y el buscar fotos para su cajita y la dedicatoria ayuda a consolar el corazón. Así es, Martita López. Y nos manda fotos con la urna de su perrijo.
Bueno, ya nos vamos, señores y señores. Gracias, Abraham.
Gracias, Wichito, Laurita.
Gracias, Lau. Este programa se retransmite
los domingos a las 7 de la mañana.
Nos escuchamos aquí la próxima semana. Pásala bien. Adiós.
Amigo Animal fue presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.